En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en Huelva. Les habla Saray Acosta. Y bueno, no les digo nada del programa que tenemos hoy preparado. Está con nosotros Marco Frisina, maestro de la capilla de la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma. En pocos minutos le daremos la bienvenida. Pero yo les quería hablar también hoy de cuántas aristas encierra la palabra esperanza. El sabor de quien aguarda, la paciencia de quien hace dulce la espera, lo onírico de quien espera abrazar algo mejor. Y sin embargo, poco es lo que se habla de ella en esta sociedad, tantas veces apática, frenética, cortoplacista. El Evangelio, traducido en iniciativas de carácter pastoral, va más allá y nos pone en otro escenario, el de la palabra en las calles, el de una sana gestión del duelo y las pérdidas, el del esfuerzo por esperar una recompensa certera. La fe mantiene viva la esperanza de quien sabe que las semillas, si arraigan en tierra fecunda, darán sus frutos y esos frutos serán para todos. Ese es el secreto a voces de quien sabe esperar. Pues ahora sí, empezamos nuestro programa y lo hacemos como siempre con las noticias. Héctor Sánchez, en una semana muy variopinta que hemos tenido.
Así es, buenas tardes, Saray. La última semana nos ha dejado improntas como la del Colegio San Pablo, que entregó sus becas el pasado sábado a los colegiales becarios de la promoción 2018-2019 con más de 2 años de antigüedad en el centro. También hemos tenido confirmación en la parroquia Sagrada Familia de Huelva, por ejemplo, o en los municipios de Almonte y Cartaya. Precisamente en el municipio cartallero bendijo ayer nuestro obispo José Vilaplana la Cruz de los Milagros, nuestro obispo, que por cierto participó el pasado miércoles en el triduo de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos de Sevilla.
Otra imagen destacada ha sido la de los ganadores del 7º Trofeo Solidario de Fútbol 7 para el alumnado de religión de tercero de ESO, también deportes en el espejo.
Eso es, celebrado en la ciudad deportiva de Huelva el pasado miércoles. El Instituto La Rábida se alzó con el primer puesto, mientras que el segundo correspondió al Instituto Diego de Guzmán y Quesada. Casi 300 alumnos y alumnas participaron en este evento deportivo, cuya organización corre a cargo de la Delegación Diocesana para la Educación y en la que han colaborado la Junta de Andalucía, el Creativo de Huelva, la Asociación Huelvense de Árbitros Veteranos, la Fundación Atlantic Copper y la Federación de Peñas del Decano.
Bienvenido González, nuevo presidente de la Hermandad de la Cinta.
Así es, el hasta ahora presidente de la Junta Gestora ha conseguido con 287 votos frente a los 136 de la otra candidatura, José Enrique Sánchez, ser el presidente de la nueva Hermandad de la Cinta.
También hemos tenido tiempo para hablar de duelo y pérdidas.
El Salón San Leandro de la Casa de la Iglesia acogió el pasado martes las tercera jornada de acompañamiento en el duelo y la pérdida, organizados por el Centro de Escucha San Camilo en Huelva.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es todo un placer, ya les anunciaba, tener con nosotros en El Espejo a Marco Frisina, maestro de la capilla de la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma. Esto que suena es suyo, don Marco. Buenas tardes, bienvenido al Espejo de la Iglesia.
A voy.
También nos acompaña Antonio del Pino, director de la catedral, del coro de la Catedral de Málaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Y bueno, su homólogo en Huelva, Sergio Lazo, director del coro de la Catedral Onubense. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues es que tenemos un concierto esta tarde en el Rocío. Un concierto maravilloso, también forma parte de otra serie de conciertos que se están dando en diferentes lugares. Sí, le vamos a avisar a los oyentes de que le van a escuchar hablar en italiano y luego también pues Antonio nos explicará un poco para aquellas personas que a lo mejor no entiendan tanto este idioma. ¿Conocía a Huelva, don Marco?
Es la prima volta que vengo a Huelva. Como siempre, la España è sorprendente perché ha tanti punti di vista diversi e questo di Huelva è uno di questi.
Sì, le suonava eso del Rocío, il santuario del sì. Rocío.
Andrò, credo, sì. Oggi ahora, a visitarlo, sì.
Dentro di poco.
Immagino sarà un luogo emocionante come tanti di questi luoghi qui in Spagna, in Andalusia.
In poco tempo también se encontrará con nuestro obispo José sí, Vilaplana, sí, sí. ¿Le conoce ya personalmente?
No,
es
no,
la
no,
primera vez que se encuentra.
La primera vez, sí.
Muy bien, pues vamos a hablar ya de ese concierto que acogerá esta tarde, bueno, esta tarde noche a las 9, el santuario de Nuestra Señora del Rocío en la aldea Almonteña. ¿Qué habrá en ese concierto? ¿Quién vaya? ¿Qué podrá escuchar don Marco?
È un concerto mariano, tutto dedicato appunto a Maria, alle glorie di Maria, che nei diversi testi liturgici o contesti originali io ho voluto scrivere, ho voluto trasformare in canti, e quindi faremo un'antologia di canti mariani.
Por una parte, esos cantos dedicados a la Virgen, también hay que decir a nuestros oyentes, don Marco Frisina, sacerdote, compositor de una extensa discografía de música sacra y litúrgica, que también se podrá escuchar, digamos, en una segunda parte de este concierto.
Sí, sí, infatti.
Bueno, pues también os quería preguntar a vosotros, Antonio, Sergio, esta serie de conciertos que se están dando en algunos lugares, ¿no? Como mañana creo que será también en Marbella, algunos enclaves en los que se está eligiendo para desarrollar esta música y que además tiene tanto poder de convocatoria.
Sí, la Fundación Victoria, a la que yo pertenezco, que son los colegios de iniciativa diocesana de la diócesis de Málaga, son una treintena de colegios con una historia, digamos, reciente, porque fueron fundados canónicamente con la actual estructura por el recién fallecido, desgraciadamente, Cardenal Fernando Sebastián, pero se remonta a una historia centenaria del Cardenal Herrera Oria y antes del Obispo de Málaga, que fue arcipreste de Huelva, don Manuel González, con las escuelas rurales y todo eso. Pues bien, la Fundación Victoria lleva años colaborando con el maestro Marco Frisina, bien sea organizando conciertos pues divulgativos de la música sacra, participativos para los propios alumnos de la Fundación, no solo cantando, sino también tocando en una orquesta de padres, alumnos, profesores, antiguos alumnos, o en estrenos del calado de la Passio Christi de justo hace un año, que ha sido una ópera suya sobre la Pasión del Señor. Entonces, bueno, pues esta diversidad de eventos musicales que desde la Fundación Victoria y siempre con su generosidad organizamos, pues como una mancha de aceite que poco a poco pues se va contagiando. Y desde que en el 2016 organizáramos Málaga Canta con Frisina, son cantidad de amigos de toda España, de Toledo, de Galicia, de Huelva, que desde primera hora se apuntaron, pero que también decían: oye, nosotros también queremos que don Marco venga a nuestra ciudad. Y don Marco, que está siempre tan disponible, y que después de Roma, Andalucía es el sitio al que más viene, pues un honor y sobre todo un placer, porque siempre aprendemos. Y bueno, cuando uno va a esos encuentros corales en Roma, donde hay 9.000 personas que llenan el aula Pablo VI cantando la música de Frisina, y para los alumnos de la Fundación Victoria o para los coralistas de nuestros coros de la Catedral de Huelva o la Catedral de Málaga, es decir, don Marco viene otra vez, es como, para nosotros es como si viniera a casa. Pero es que nos da la impresión que para él también es así.
Es así, ¿no, don Marco?
Sí, sí.
Usted está en casa.
Sí, sí, soy tañolo, ¿no?
Así, ¿verdad? Ya se lo había notado yo, que era usted tañolo, como dice Sergio. Para nosotros es un placer ser los anfitriones.
Sí, sí, la verdad es que sí. Ya, como ha dicho Antonio, desde el 2016 que lo conocimos allí en Málaga, ha sido como una pelea para poder traerlo aquí a Huelva, y él ya, digo, encantado de venir aquí. Y de hecho, de hacer un concierto delante de la Virgen del Rocío, ¿no? De la Blanca Paloma, ¿no? Un lugar tan emblemático que tenemos aquí en Huelva, y que se puede dar a conocer su música más cercana aquí en la ciudad. Que ya se escucha mucho en muchas iglesias.
En Málaga están acostumbrados a las cosas que nosotros organizamos, ¿no? Sí. Pero cuando dije en el coro de la Fundación, digo, vamos a un concierto con Frisina, hasta ahí le sonaba la cosa, ¿no? No había nada. En el Rocío, dice, bueno, a ver un momento, en el Rocío, en una hermandad del Rocío que hay en Málaga, ¿no? Dice, aquí, digo, no, el Rocío, pero la gente no lo... Es decir, va a ser un concierto muy especial, porque lo dirige, por el sitio, porque estamos en Pascua, prácticamente a pocas semanas de Pentecostés, y luego por eso, porque el concierto tiene dos partes, una parte mariana muy, 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 muy entrañable, y luego una segunda parte con sus grandes éxitos que no nos cansamos de oír.
Son momentos que nos regala la música, como el que se vivirá esta misma noche a las 9 en el santuario de Nuestra Señora del Rocío. Don Marco, sí le quería hablar, y lo apuntaba antes Sergio, su música, sus composiciones, tan ya sonido natural de la liturgia de la Iglesia, ¿no? Por tantos años, por tanto recorrido. ¿Qué poder de evangelización también, evangelizador, tiene la música, verdad? Nos toca, sí, a todos el alma.
Sì, sì, la musica è un dono che Dio ci ha fatto per comunicare le cose più profonde che abbiamo nel cuore. E quando si unisce alla fede diventa potentissima perché comunica non semplicemente i sentimenti, ma comunica anche i valori della fede, quindi il mistero stesso della fede. Ed è per me un'esperienza straordinaria vedere come la musica, non solo in Spagna, ma in tante parti del mondo, ha lo stesso effetto, no? Perché diventa una comunicazione che non ha bisogno di essere tradotta. Io posso parlare italiano anche in Spagna con la musica, o viceversa. Si può con la musica parlare in cinese, anche se la musica è la stessa. Quindi la musica non ha bisogno di traduzione.
No.
Ed è capace di toccare il cuore degli uomini senza dover, direbbe il Papa, costruire muri, ma anzi costruendo dei ponti e delle comunicazioni immediate.
Es un lenguaje universal y sí. Se dice el que canta, y en este caso yo lo extendería ahora al que escucha la música o al que la produce, reza dos veces.
Sí, due volte, anche tre a volte.
O tres. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, por supuesto, contar con ustedes en El Espejo. Y por último, pues una invitación a las personas que se animen a ir esta tarde, que seguro que es así, al Santuario del Rocío. Supongo que es entrada libre.
Sí, sí, sí. Hombre, es muy fácil. El eslogan sería Frisina en el Rocío.
Y ya está.
¿Se lo vaya a perder?
¿Cómo se diría aquí? Pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y espero verle pronto, que vuelva a Huelva. Qué difícil es decirlo,
pero volver a Huelva.
Volver a Huelva, siempre volver. Muchísimas gracias. Ahora sí, es momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hace algún tiempo me encontré un neologismo de esos que aparecen para intentar definir técnicamente los nuevos fenómenos sociales. El palabra en cuestión es pedofrastia, un concepto para explicar el uso y abuso de niños para defender causas de algún tipo por el camino del sentimentalismo más obvio. Si ponemos a un niño a defender tal o cual causa, mejoramos el impacto de la reivindicación por el conocido mecanismo de que en labios de la infancia todo suena mejor, más natural, más auténtico, más creíble. Surge como consecuencia de la niña sueca esta, Greta, que exhibe su activismo medioambiental por foros de graves políticos de la ONU o de foros de la Unión Europea, fundamentalmente. Si además llora en alguna de sus deposiciones públicas, éxito asegurado de crítica y público. Leo en el ABC. Su madre, una militante ecologista, escribe sobre su hija en un libro titulado Escena desde el corazón. Puede ver el anhídrido carbónico a simple vista. Ve cómo sale de las chimeneas y convierte la atmósfera en un vertedero. Evidentemente es una tontería, porque el anhídrido carbónico ni huele ni tiene color y las emisiones anuales representan una parte ínfima de la atmósfera. Hay que proteger a la infancia, pero si conviene a nuestra causa, igual no hay que protegerla tanto. En el spot de la campaña de cierto partido de la izquierda aparece un chico con síndrome de Down. Estaría bien por aquello de visibilizar a personas con ciertas discapacidades, pero con la misma dignidad que todos. Si no fuera porque el partido político en cuestión considera que de detectarse su síndrome antes de nacer hay que impedir que lo haga. Es abortable y en algunos países han conseguido impedir vía aborto el nacimiento de casi todos los casos detectados durante la gestación. El spot mencionado se vuelve puro cinismo en ese punto. El mensaje de fondo pudiera ser: nos importan este tipo de personas aunque deberían haber sido abortados en su momento. Dado que hay un debate sobre el llamado aborto postnatal, tiempo al tiempo como tantas otras cosas. Dos periodistas, de uno La Opinión, Carlos Esteban, comentaba en su columna sobre el empeño en llamar fascista a todo comportamiento totalitario, violento e intolerante, cuando los protagonistas y la ideología que los mueve son claramente comunistas o de extrema izquierda. Es como si estuviera mejor visto ese adjetivo, por falso que resulte en algunos casos. Esto a cuenta del acoso a la candidata madrileña de Ciudadanos por parte del chiringuito de la plataforma de afectados por las hipotecas, a los que aprovecha para darles un repaso. Afectados por la hipoteca suena a que les cayó encima como si fuera la gripe o una maceta, y no hubieran pedido y firmado cada una de sus condiciones. Cosa aparte, manifestarse contra quien no ha gobernado nunca ni tiene parte en nada relacionado con el tema. Lo que pone en evidencia el jaez de estos grupos. Hoy la violencia totalitaria en nuestro país está protagonizada casi por completo por la extrema izquierda. No se engañen, el comunismo en cualquiera de sus expresiones y extremos no tiene nada que envidiar al más puro fascismo del pasado. Baste con estudiar e informarse un poco. De la otra, periodista, su intolerancia. Nieves Concostrina, periodista de trinchera de El País actualmente, creo, no informa, practica la ideología. Ante el tono anticlerical de una presunta información, llevarle la contraria es exponerse a su descalificación personal y a la de los trolls que la siguen. De la Iglesia no se puede hablar bien si se quiere ser alguien en el panorama de cierto periodismo que un día fingió ser objetivo o al menos estar bien contrastado. Ahora solo queda un erial de sectarismo. Y eso da miedo. Sobre Greta apostillaba Carlos Esteban. El milenarismo verde es una teología para los países ricos y para los más privilegiados de esos países. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Nos gusta dar buenas noticias, pero esta vez, esta semana, Peñamonje no puede ser.
Buenas tardes,
Sarai. Buenas tardes.
Pues sí, la pasada madrugada tuvimos un incendio en el asentamiento de Palo de la Frontera, ya el cuarto de este mes. Así que desde Cáritas queremos dar la respuesta que siempre damos, que es el acompañamiento hacia todas las personas afectadas. Y para ello, bueno, hoy nos acompaña Susana Toscano, que es la responsable técnico del programa de asentamientos de Cáritas, y está aquí también para hablarnos de cómo ella y todos los técnicos con las asociaciones han vivido estos momentos.
Susana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sarai.
Bueno, cuéntame un poquito, testigo de primera mano de cómo está allí el panorama. Cuéntanos la última hora.
La última hora de estas personas es que seguimos, por desgracia, repitiendo las situaciones de estas personas que debido a los incendios se siguen quedando sin casa. La realidad del incendio de allí, lo que nos sorprende es la magnitud, porque en otros asentamientos, otros incendios que ha pasado este mes, han sido damnificados 30, 40 personas, pero lo de ayer fueron 139 personas, lo que terminamos contabilizando a las 6:30 de la tarde. Fue una realidad, pues, porque los campos están secos, pasan de madrugada, las personas están durmiendo, y entonces mientras que llegan los efectivos, que aunque suelen tardar poco, pero claro, al ser en medio del campo y la construcción de las chabolas, pues arde muy rápidamente.
Claro, es que acabas de decir, personas que pierden sus casas, pero no piensen en mansiones, piensen en chabolas.
No. Yo hablo sus casas porque para ellos son sus casas, pero son unas construcciones de palé y de plástico. De ahí el que en media hora puedan arder 40, 50 y 60 chabolas.
Vamos a hablar de la presencia de la Iglesia a través de Cáritas sobre el terreno. ¿Qué estáis haciendo, Susana?
Nosotros como Cáritas, nuestra labor principal es el acompañamiento a las personas que están en una situación de vulnerabilidad de los derechos. Y para nosotros estas personas son las principales, porque hay mujeres y hay muchos hombres y personas jóvenes. Nosotros, con la buena coordinación que tenemos con las entidades sociales y con el EDATI, que es el cuerpo especial de la Guardia Civil para estas personas que viven en los campamentos, a las 7 de la mañana me estaban llamando para comentarme lo que había sufrido o lo que había ocurrido, perdón. Nosotros en un primer momento yo me puse en contacto con el responsable de Cáritas de Palos de la Frontera y nos dirigimos al asentamiento. En Palos de la Frontera, ACEN tiene un centro que está en el mismo polígono, es decir, a 100 metros está el campamento. Entonces, nosotros cuando pasa allí en Palos, centramos la atención en el propio centro de ACEN, porque ACEN abre sus puertas y todas las personas acuden a ese centro desde el momento en que ocurren los incendios. De ahí la buena coordinación que estoy comentando con las entidades. Ahí ya nos reunimos para coordinarnos en cómo vamos a atender a estas personas. Por supuesto, en un principio es el preguntarles cómo se encuentran, qué ha intentado pasar y si hay alguna persona que tenga alguna dificultad o de daño, de herida, pues lo primero ante todo es socorrer a las personas, si hay que llevarla a un hospital o a un centro de salud. Eso como un primer momento. Después ya allí en el centro nos coordinamos en decir, hay tantas personas afectadas, ¿en qué podemos ayudar cada uno? Cáritas, sabéis que nosotros también ayudamos en el tema de la atención humanitaria y solemos tener siempre mantas, cosas de higiene, alimentos. Entonces nosotros desde Cáritas lo que casi siempre ofrecemos es como el kit de asistencia a esas primeras necesidades, ¿no? Es decir, nosotros casi siempre colaboramos con el tema de las mantas, con el tema de la alimentación. Y, por supuesto, lo que he comentado antes, el tema del acompañamiento, si una persona necesita ir a un hospital, o ya después como los asesoramientos, cuando tienen que ir a poner las denuncias o tienen que ir a volver a solicitar las tarjetas sanitarias, porque estamos hablando de que se pierde todo.
Es que
todo.
Es una situación, ya que hemos hablado estos últimos días de duelo y pérdida, es una situación tremenda. Es que, lo decías tú, Peña, cuarto incendio en un mes. Y Susana, hablabas de 130 personas afectadas. Es una aldea de Huelva, para que nos hagamos una idea entera, ¿no?
Sí, sí, es una aldea. Y la situación ayer por la tarde era de estas personas con sus maletas, con sus pequeñas maletas, sus pequeñas bolsas, allí mirando al campo, ¿qué hacemos ahora?
Claro, porque ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Ahora mismo estamos en una situación de urgencia, pero ahora, ¿qué? ¿A partir de ahora qué?
Las perspectivas de ahora, pues ayer muchos nos comentaban que se iban ya, que aquí en Huelva ya la campaña estaba terminando, estaba finalizando, y que realmente para una semana o dos semanas que puede quedar de empleo, pues prefieren irse ya a otra campaña. Es decir, ya pues en Lérida, que está a punto de empezar o está empezando, pues ya, como tienen otros jefes en otras ciudades, pues ya ayer me decían, ayer por la noche, mira, hemos contactado y mañana nos vamos. Otras personas, pues ha habido empresarios que han abierto sus puertas y han dejado que se queden las personas durmiendo con ellos. Y después lo normal entre hermanos, de abro mi chabola y dejo que duerman tres o cuatro conmigo esta noche.
Madre mía, es un
Pero son
terrible.
Medidas de emergencia, al fin y al cabo.
Claro, claro.
De emergencia.
Es algo que no se puede sostener durante mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Susana, por tu esfuerzo, por estar aquí contándonos. Bueno, y estaremos pendientes y atentos a todo lo que suceda por allí.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Peña. Y tenemos también un concierto pendiente del que hablaremos también la semana que viene.
Exacto, la semana que viene hablamos.
Sí, pero cuéntame algo, ¿nos avanzas algo más?
Sí, claro, es el 29 de mayo, el próximo miércoles a las 9 de la noche tendremos a muchas corales que ya os avanzaremos la semana que viene, y también, bueno, invitar a todo aquel que quiera colaborar con Cáritas, son 6 euros la entrada y una noche de música que queremos regalar y vamos a pasar todos juntos.
Sí, pues nada, hablaremos un poco más de este concierto más adelante. También muchas gracias a ti, Peña, como siempre, por traernos las noticias de Cáritas. Y bueno, y ahora sí, tenemos a Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa y que nos cuenta las citas para los próximos días. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Saray. Vamos a ello. Comenzamos por esta misma tarde. La Casa de la Iglesia acoge la celebración del Día de la OAC, que será a las 7 de la tarde. Presentarán el cuadernillo La Cultura del Encuentro para un trabajo digno en una sociedad decente. Y a las 8 será la celebración de la Eucaristía para después compartir unos aperitivos. También esta tarde, como hemos venido contando durante el programa, a las 9, las corales de las catedrales de Huelva y Málaga, junto con una orquesta de Málaga, darán un concierto en el Santuario de la Virgen del Rocío. Les comento también que el próximo domingo nuestro obispo, don José Vilaplana, acudirá a Rociana, donde presidirá la misa del centenario de la Hermandad del Rocío de la localidad condal. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Y también don José continúa con el calendario de confirmaciones. Esta tarde estará en Almonte, mañana sábado en Cortegana y el domingo en El Portil. Ya la próxima semana será el turno de Villanueva de los Castillejos, de Punta Umbría y de las parroquias de San Pablo y la Concepción en Huelva, Saray.
Muchísimas gracias, Pablo. Te esperamos a ti también la semana que viene. Y nosotros aquí terminamos el espejo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre les digo, tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el domingo a las 10:45 de la mañana con Héctor Sánchez. Y bueno, allí estaremos también contando algunas noticias. Les espero la semana que viene. Hasta entonces.